Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charlie Sáez, todo tuyo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Entre esta semana y la que viene estamos buscando a los dos primeros finalistas de la Liga de Campeones. Enseguida estamos en Alemania para contar la última hora de este Borussia Dortmund Paris Saint-Germain, pero antes hacemos resaca de lo que fue ayer el empate del Madrid en Alemania frente al Bayern de Múnich.
Puede hacer doblete Vini, toma carrera, chuta Vini, gol.
Ese gol de Vinicius, el empate a dos, permite al conjunto blanco traerse un buen resultado de Allianz Arena. Así que, Miguel Ángel Díaz, ¿cómo estaba Carlo Ancelotti tras el empate en este encuentro de ida?
Ancelotti, Charlie, dio por bueno el empate, aunque reconoció que en la primera mitad faltó intensidad en defensa. El italiano, que puede seguir presumiendo de no haber perdido nunca ante el Bayern, reconoció que en escenarios como el Allianz es inevitable no sufrir y se lamentó de que cuando mejor estaba jugando su equipo llegaron los dos goles del Bayern.
Resultado bueno, yo creo que a nivel de partido se podía ser mejor. El mejor momento nuestro ha sido al principio de la segunda parte, es donde nos han marcado dos. El Bayern es un equipo muy peligroso, ha mostrado la mejor versión hoy, de nosotros creo que no. Obviamente la eliminatoria está igualada, hay que sufrir 90 minutos, pero en un ambiente que todo el mundo conoce.
Ancelotti contento con el resultado, pero le puso algunos reparos al empate de su equipo. Melchor, el vestuario estaba contento, ¿piensan que pueden resolver en Madrid en 7 días?
Sí, el vestuario terminó muy satisfecho del partido, el empate les parece justo a tenor de cómo transcurrió el encuentro y las ocasiones que tuvieron tanto el Bayern como ellos mismos, y lo importante, destacan todos, es que se van a jugar poder estar en la final en el Estadio Santiago Bernabéu y ante su afición. Escuchamos a Rodrigo y Tchouaméni.
Partido difícil, ¿no? Como una semifinal de Champions. Alemania siempre muy difícil, pero bueno, hemos jugado bien y ahora estamos vivos y se juega todo en el Bernabéu.
Como siempre, luchamos hasta el final para marcar el segundo gol. Creo que estamos en una buena situación. Vamos a volver en el Bernabéu para ganar y para jugar esta final.
El Madrid se marchó contento de Alemania, pero el Bayern Munilla se marchó contento de lo que pasó anoche en su estadio.
No, evidentemente, Charly, se fue Caria contento porque ni su mejor versión de la temporada le sirvió para doblegar al Real Madrid. Todo el gran trabajo inicial se diluyó en los errores del central coreano Kim Min-jae, que ayer fue el mejor amigo del Madrid. Los alemanes lamentan no haber aprovechado sus ocasiones, la prensa teutona habla de empate amargo y el técnico Thomas Tuchel reconoce haber caído en las redes del Madrid, pero sigue creyendo en la final.
Han hecho con nosotros lo que hacen con todos, vamos, dos ocasiones, dos goles, y por eso me quedo con una sensación un poco rara, pero la situación es clara, yo lo veo claro. 90 minutos, 120 minutos, penaltis, victoria en Madrid y de ahí a Wembley.
Cada uno dice en sala de prensa lo que le conviene, por eso te pregunto, Marcos López, ¿quién tiene motivos para estar más contento, el Bayern o el Real Madrid?
Tiene que estar más contento el Bayern que el Real Madrid después del resultado de ayer. El Bayern cometió 2-3 errores defensivos muy groseros y eso en Champions siempre es sinónimo de eliminación. Empezaron perdiendo, le dieron la vuelta y no fueron capaces de mantener la ventaja, pero resistieron. Era un día para perder y perder claramente, dejar casi sentenciada la eliminatoria por parte del Madrid, porque entre los errores y los momentos de dominio del Madrid podría haber sido peor. Y sin embargo van a jugar una vuelta donde si ganan están clasificados. El Madrid dejó perder una gran ocasión para dar un paso de gigante en la eliminatoria.
Y en este día de resaca de Champions, todo el mundo habla de la conexión entre Toni Kroos y Vinicius.
¡Ay, qué pelota! ¡Ay, qué duda de Neuer! ¡Gol!
Porque son los dos grandes protagonistas en la Casa Blanca, Melchor, Vinicius, el líder sin duda del ataque del conjunto blanco.
Y elegido mejor jugador del partido, realizó un encuentro completísimo, no solo por los dos goles, abría el marcador con ese 0-1 con una asistencia magistral, como escuchamos, de Toni Kroos, y cerraba el marcador poniendo ese empate 2-2 definitivo. Pero al margen de los goles, mucho trabajo en lo defensivo, asumiendo responsabilidad y echándose el equipo a la espalda. Así que Vinicius, ayer en zona mixta, estaba muy feliz por el partido, tanto en lo personal como colectivo, pero no se olvidó de agradecerle el regalo que le había hecho Toni Kroos en forma de asistente.
Hay que estar concentrado para estos balones, ¿no? Toni siempre hace las cosas muy fácil y me ha regalado un gol. Sí, entrenamos muchos años juntos, ¿no? Entonces ya conozco muy bien a Tony y él a mí, y me alegro muchísimo de poder marcar dos goles. Y ahora toca hacer una noche mágica en casa.
Vinicius, que evidentemente, Miguel Ángel, comparte protagonismo con Toni Kroos, que está firmando una temporada absolutamente excepcional.
El alemán dio otra masterclass ante los ojos de su exafición. Kroos completó 77 de los 81 pases que intentó y volvió a resultar decisivo. Hasta que no se hizo con el balón, el Bayern campó a sus anchas en el arranque del partido. Su asistencia a Vinicius fue una obra de arte y en la segunda parte estuvo a punto de marcar el que hubiera sido el 0-2 para el Madrid. Ancelotti y sus compañeros sueñan con que renueve otro año más, pero Kroos no suelta prenda.
Partidos como el de hoy, tan bueno como el que has hecho, ¿no te da para pensar, quiero seguir en el Real Madrid?
No, yo estoy en el momento. Yo quiero ganar el máximo de esta temporada. No pienso en el futuro.
¿Ya has tomado la decisión?
No.
8:36, hoy, debate futbolero con nuestra pareja.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Ha sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
¿Quién fue más importante para el Madrid? ¿Quién fue mejor, Toni Kroos o Vinicius, Tomás?
Querido, estamos ante el Real Vinicius. Emilio coincide conmigo. Es extraordinario, es un superdotado del fútbol, es un crack absolutamente mundial. Y el otro es, para quedarse, vamos, el top de los centrocampistas de la historia. Se va a ir de este mundo sin un balón de oro. Bueno, como Laudrup, por ejemplo, ¿no? Pues fíjate tú qué cosas tiene Kroos que te recuerdan a Laudrup, bien siendo jugadores diferentes. Pero el Madrid de ahora es el Real Vinicius, no hay más.
Emilio, ¿estás de acuerdo? ¿El brasileño por encima del futbolista alemán?
Totalmente. ¿Qué es, Charlie? La pregunta es, ¿qué es, la flecha o el arco? ¿Qué es? Pues es la flecha, es la que te mata. La flecha es la que te mata. Ahí está el tipo ese, maravilloso. En lo futbolístico puedes tener tus motivos para no estar muy feliz con alguno de sus comportamientos, pero futbolísticamente es una bala, es el Romarito, es esos pequeñitos, es el Messi, es todos esos chicos tan pequeños, veloces, fantásticos. Pero claro, el Madrid también tiene dos o tres más como él, pero solo es él, solo es Vinicius, Real Vinicius Junior.
La gente en Twitter, @deportescope, Antonio Pérez del Castillo, ¿a quién señalan? ¿A quién apuntan? ¿A Kroos o a Vinicius?
2.000 copenautas han votado ya en nuestra encuesta @deportescope y a pesar del doblete de Vinicius, un 70% ha elegido a Toni Kroos como el mejor jugador del partido. El 30% se queda con el brasileño como MVP en Alemania.
El Madrid jugó ayer martes, la vuelta será el próximo miércoles, pero antes el sábado, Miguel Ángel, el conjunto de Carlo Ancelotti podría proclamarse campeón de Liga.
Sí, matemáticamente con 4 puntos el Madrid es campeón, pero si pincha el Barça, el Madrid puede ser campeón el próximo sábado ganando al Cádiz, y si después el Barça no gana en Montilivi. Aunque el club guarda sigilo, existe la posibilidad de que la plantilla visite la Fuente de las Cibeles, en ese caso el próximo sábado.
Y a esta hora nos marchamos hasta Alemania. Partidazo, Borussia Dortmund, París Saint-Germain. A Luis Enrique, eso de que le hablen de favorito, no le gusta un pelo.
La prensa dice que sois los grandes favoritos para esta semifinal. Es una ventaja.
¿Veis? Por eso la prensa no sabe casi nada de fútbol. Es mi argumento desde hace mucho tiempo. Da igual. Esto es... Lo bonito de estar aquí es poder disfrutar de un partido...
El partido, por supuesto, lo contamos en 21 minutos en el tiempo de juego de la cadena COPE. A esta hora estamos en el hogar del Borussia Dortmund. Dani Gil, 11 confirmados. ¿Qué contamos del partido que arranca en 21 minutos?
Se va llenando poco a poco el Signal y de una parque ambiente espectacular a menos de media hora para que arranque la ida de semifinales de la Champions. Todos los protagonistas están calentando ya y sin sorpresas en las alineaciones. Sale el Dortmund con Kobel en portería, línea de cuatro atrás con Ryerson, Hummels, Schlotterbeck y Madsen. Emre Can, Savitzer en el doble pivote, Adeyemi en la izquierda, Jadon Sancho en la derecha, engancha Brandt. Y en la punta del ataque, Fulcrum. 11 de gala de Luis Enrique, con Donnarumma bajo palos, Raf Marquinhos, Lucas Hernández y Nuno Mendes en defensa, en el centro del campo Fabián Ruiz con Vitinha y Zaire Mey, y arriba en ataque Dembélé, Barcola y Kylian Mbappé.
Tenemos ya a Millán las piezas colocadas, pero ¿en qué es mejor el Dortmund y en qué es mejor el Paris Saint-Germain de cara a esta semifinal?
El PSG es mejor tanto en calidad individual como en capacidad de explotar el juego combinativo por dentro, y el Dortmund es superior en el juego aéreo y en disponer de perfiles más variados en el banquillo para cambiar la dinámica del partido. Me espero un encuentro igualado con un ritmo alto y bastantes ocasiones.
¿Qué, Yuzquiano, es tan favorito el PSG como a priori parece en el partido?
Hola, Charlie. Pues mira, me pillas en Dortmund, precisamente, donde por cierto hay un ambientazo para el partido de hoy. A ver, creo que sí, creo que el PSG es superior tanto individual como colectivamente. Encima tiene la vuelta en su estadio la semana que viene. Pero nunca se sabe, esto es la Champions, el Dortmund jugó muy bien contra el Atlético de Madrid y querrá salvar su irregular temporada con una final de Liga de Campeones. Pero vamos, si tengo que mojarme, te diría 70-30, 65-35 para el PSG en la eliminatoria.
8:41 de Alemania, volvemos a España porque anoche Rafa Nadal jugó su último partido en suelo español.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Y así lo contamos anoche en el partidazo, ese último punto, ese último partido de Rafa Nadal en España.
Españoles, lloren conmigo porque nunca más volveremos a ver a don Rafael Nadal Parera jugar al tenis en nuestro país. Dan las gracias conmigo porque nos ha dado todo, porque nos ha hecho enormemente felices, porque ha llevado el nombre de nuestro país donde nunca nadie lo llevó. Vete cuando quieras, maestro, porque tu leyenda no se irá jamás. Nunca jamás te olvidaremos. Y este país siempre te recordará. Tu nombre, tus dos apellidos quedarán enredados en nuestra memoria para siempre. ¡Que lo grite España entera! ¡Don Rafael Nadal Parera!
Ángel García, evidentemente una despedida a la altura del mejor deportista español de todos los tiempos.
Pues muy emotiva y muy emocionante, Charlie. ¿Cómo quieres que sea la despedida de don Rafael Nadal Parera? Del país que le vio nacer y del país al que ha hecho sentir mucho orgullo viéndole jugar al tenis. Vi llorar a toda su familia, vimos llorar al Cholo Simeone, que por cierto lo acompañó hasta altas horas de la noche, y vimos sobre todo a un Rafa Nadal orgulloso, agradecido y muy muy satisfecho, porque hace poco no sabía siquiera si iba a poder jugar en Madrid y se va con más físico, con más tenis y con muchas imágenes que guardará para siempre en su memoria. Nadal completamente agradecido con el público madrileño y español.
Sinceramente, no, lo único que puedo es dar las gracias. Ha sido un viaje increíble que empezó cuando era muy pequeñito, y la primera vez que vine aquí a Madrid, si no recuerdo mal, era 2003. Desde ahí hasta día de hoy solo ha sido un apoyo y un cariño incondicional por parte de todos aquí en Madrid. O sea que solo puedo dar las gracias. No hay manera de agradecerlo, de verdad.
Nadal no va a jugar más en España, pero sí que Arauz va a seguir jugando al tenis, en teoría. ¿Qué nos dice la hoja de ruta del tenista español?
Pues la siguiente etapa en el libro de ruta de Rafa Nadal, Charlie, pasa por Roma, donde el próximo miércoles arranca un torneo que el mallorquín ha ganado hasta en 10 ocasiones. Sin embargo, y como viene informando Angelito García, el plan de Nadal es jugar 4 partidos en Roma para continuar con la puesta a punto para su gran objetivo del año, que no es otro que Roland Garros, un Roland Garros que comienza el próximo 26 de mayo y que termina el 9 de junio, una fecha con la que sueña el mejor deportista de la historia de nuestro país. Y por supuesto, el otro gran objetivo del año son los Juegos Olímpicos de París, en los que buscará una medalla formando pareja en el dobles con Carlos Alcaraz. Quiero que escuches, Charlie, a Rafa Nadal ayer tras despedirse de Madrid.
He podido despedirme aquí en pista y además con un nivel bastante decente, ¿no? O sea que para mí significa mucho haber podido jugar una vez más aquí. Si este ha sido la última vez que he jugado en mi país, pues ha sido un gran recuerdo y una gran noche. Mi cuerpo ha resistido varias horas de competición a primer nivel, también me voy más contento a nivel de tenis de lo que llegué. Y bueno, me voy a Roma con la ilusión de seguir evolucionando.
A ver, Ángel, vista esta semana, ¿eres más optimista con respecto a Nadal y Roland Garros?
Yo, Charlie, ya sabes que siempre he sido optimista, si don Rafael Nadal Parera está de por medio. Y más aún, si el plan se está cumpliendo a la perfección. Los oyentes de la cadena COPE lo saben perfectamente. El plan incluía jugar 10 partidos antes de Roland Garros. 2 en Barcelona, 4 en Madrid y esperemos que otros 4 en Roma. Y por supuesto, durante el camino, salir ileso, no recaer e ir creciendo cada vez más en físico, en tenis y, por ejemplo, en el saque. Y todo eso lo ha conseguido en Madrid. Así que sí, hoy soy más optimista que ayer de cara a Roland Garros, pero espero serlo menos que dentro de una semana cuando salga de Roma. Yo sigo soñando con que el 9 de junio de 2024 puede llegar un último baile de Rafa en París.
8 y 45, se va acabando la temporada y llega el momento de que algunos hagan balance.
Si te dedicas a la construcción y la reforma, el sol te ha molestado mucho porque has trabajado a 40 grados y es momento de que el sol te lo devuelva. Por eso en Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética. Paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación. Con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Hace unas semanas escuchábamos a Rodrigo de Paul decir que la temporada del Atlético de Madrid estaba siendo francamente buena. Algo más autocrítico, Antonio ha sido uno de los centrales del conjunto rojiblanco.
Sí, primero fue De Paul, después fue Coque. El otro día después del partido dice que ha competido bien en Champions, que solo hay que mejorar fuera de casa en Liga y que además van a jugar el Mundial de Clubes, por tanto no es mala la temporada, pero el tercero que se pronuncia sobre el balance es el uruguayo Josema Jiménez en ESPN.
Creo que ha sido una temporada rara, que lo único que obviamente nos puede, por así decirlo, salvar es que nos clasifiquemos a Champions, que es el objetivo primordial del club. Y ahí se podría decir que es una temporada, no te digo buena, pero es una temporada donde se lograron los objetivos, que es lo más importante y es lo que nos pide el club.
Aunque la rajada del día sin duda la encontramos hoy en Sevilla, bueno, mejor dicho, con un ex del Sevilla, Fernando, que se marchó este año del conjunto de Nervión y que se ha pegado hoy Víctor Fernández una rajada especialmente dura contra algunos de sus excompañeros.
Pues sí, señor. Fernando, desde la lejanía, siempre desde la lejanía, ha sido muy crítico con la situación que vive el Sevilla y que le invitó a abandonar el club. Unas declaraciones a los compañeros de Canal Sur, ha atizado muy fuerte criticando la bajada de nivel y mentalidad del club, del entrenador y de sus compañeros, a quien los acusó de ser pasotas ante las derrotas. Así se ha pronunciado el que fuera centrocampista del Sevilla.
Yo empecé a ver que nosotros no teníamos ya la mentalidad que había antes de estar ahí arriba. Ya había muchos jugadores que no quería, que daba igual, ganar o perder. Y había momentos que nosotros perdía partido y daba igual, estaba la sorrisa, estaba, ¿sabes? Yo no me gusta. Y pensé, no, aquí ya no estoy bien, necesito cambiar, esa vida tiene que seguir y yo seguí por otro camino.
Esto lo dice cuando se ha marchado, esto lo dice lejos de Sevilla, Oliva, esto quizá lo tenía que haber dicho antes cuando veía que las cosas no estaban saliendo del todo bien.
Sí, sí, bastante antes, debió decirlo. En realidad lo podía haber denunciado perfectamente cuando estaba aquí, ¿no? Y era jugador. Creo que son declaraciones a destiempo y con el propósito únicamente de quitarse de la foto mala de la temporada del Sevilla. Vamos a ver, Charlie, Fernando ha sido el mejor mediocentro que yo he visto jugar en el Sevilla. Dio 3 años y pico espectaculares, pero el Fernando del último año ya no estaba para jugar a un gran nivel.
Por cierto, hablando de líos, hay que apuntar a Antonio que el Atleti recurre la sanción de ese cierre parcial y suponemos que confiarán en que se la quiten por aquello de que al Getafe también le quitaron esa sanción de varios partidos.
Sí, no ha aceptado de buen grado el Atlético la sanción, va a recurrir a apelación porque entiende desproporcionado el castigo, además no entiende cómo se puede castigar a una grada entera por la acción miserable de un individuo que además fue localizado, identificado y expulsado por el club de manera indefinida.
Vamos con unas cuantas de futuros. El primero tiene que ver con el fichaje estrella del mercado de invierno del Fútbol Club Barcelona, Víctor Roque, que llegó intentando triunfar al Barça y me parece que Elena en el Barça empiezan a valorar que quizá cederlo sea una buena opción de cara a la próxima campaña.
Sí, se plantean buscarle una cesión, una decisión que ha descolocado por completo al entorno de Víctor Roque, que reacio a salir. Apenas ha jugado 300 minutos desde que llegó en invierno. Xavi cree que necesita foguearse fuera y además su inscripción restaría límite salarial para otras operaciones de mercado. Estas dos razones han motivado la posibilidad de buscarle una salida en forma de cesión al brasileño de 19 años que, a pesar de la grave situación del Barça, pagaron 30 millones fijos más 31 en variables. Deco lo ve como una oportunidad de mercado para Xavi. Víctor Roque no cuenta.
Una de esas opciones de futuro podría ser Guido Rodríguez, que Oliva está bastante claro que cada vez se aleja más del Real Betis.
Sí, en el Betis empiezan a dar por perdido a Guido Rodríguez y ahora sí tienen la certeza de que, ante la ausencia de noticias de sus representantes, de sus agentes, Guido se marchará libre del Betis a final de temporada. Y efectivamente, entre las opciones de futuro que maneja Guido hay propuestas del fútbol italiano, interés que viene de lejos del Atlético de Madrid y, más reciente, del FC Barcelona.
Al margen del interés del Barça, el conjunto culé tiene un montón de futbolistas cedidos y uno de ellos, Edu Badía, ha sufrido hoy una muy mala noticia en forma de lesión.
Dest, el defensa cedido al PSV, tiene roto cruzado tras lesionarse en un entrenamiento y estará de baja hasta 2025, año que termina su contrato con el conjunto culé. Dest estaba siendo clave en el líder de la liga holandesa, no contaba para Xavi y el PSV tenía una opción de compra de 10 millones de euros que ahora peligra, lo que supone un nuevo contratiempo económico para el club azulgrana.
El Villarreal podría tener en el mercado a dos futbolistas, Sornoz y Baena, aunque escuchando a los que mandan Alberto Marco, parece que de momento no se van a mover.
Mientras siguen la lucha por Europa, el Villarreal no descuida pensar en la próxima temporada y ahí la preocupación son posibles ofertas por dos de sus hombres destacados. Sorloth y Baena se han convertido en piezas clave en el esquema de Marcelino y su salida sería complicada de cubrir. De momento, su presidente Fernando Roche deja claro que ofertas no han llegado y confía en su continuidad.
Y digue pues lo de siempre, en tres partes. El que
siempre digo que hay tres partes, los que quieren comprar, el jugador y el que vende.
Supose que para nosotros cada vez que tenías que mejor jugador.
Ahora no hay ninguna. El otro día se le hizo algo de caso a Baena, pero en otro equipo habría estado en todos los telediarios. Es un gran jugador y va a hacer un enorme partido.
Es uno de los banquillos más atractivos de este verano, si es que finalmente se marcha Javier Aguirre, que está buscando ahora mismo el Mallorca, Jordi Jiménez.
La incertidumbre en torno al futuro del banquillo del Mallorca, puesto que Aguirre y el club no quieren hablar hasta conseguir la permanencia, hace que aparezcan los rumores y los primeros nombres como Yagoba Arrasate, como Diego Martínez o Rubi. En el Mallorca tienen claro que primero hablarán con Aguirre, se sentarán con el técnico mexicano antes de hacerlo con cualquier otro técnico.
Vamos con las últimas tres de fútbol. La primera tiene que ver con una lesión hoy de la Real Sociedad, Marco Antonio Sande.
Martín Zubimendi se lesionó el martes en el enésimo entrenamiento a puerta cerrada. Tiene lastimado el músculo bíceps femoral izquierdo. Nos llega desde la Real, que le van a intentar recuperar para el duelo ante el Valencia, aunque el entorno del futbolista no es tan optimista. Atención, porque la derrota ante el Real Madrid el pasado viernes podría ser el último partido de Zubimendi con la camiseta de la Real. El mediocentro donostiarra está, Charlie, en la agenda de clubes como Arsenal, Barça, Juve y Bayern de Múnich.
La imagen bonita del día, Fermín Rodríguez, la hemos encontrado hoy en Valencia porque los de Mestalla han recibido una visita muy especial.
Sí, ha sido el entrenamiento más emotivo de la temporada. Un centenar de los afectados por aquel terrible incendio de Nou Campanar del pasado mes de febrero, en el que fallecieron 10 personas, ha podido ver in situ la sesión de trabajo de los de Baraja y después ha compartido con ellos un rato muy, muy bonito. Sin duda, un buen detalle del club.
En fútbol femenino tenemos ya al Barça en la final de la Champions, pero esto no para, Andrea, porque hoy el conjunto catalán ha tenido partido de liga.
Y lo que era un duelo entre primero y quinto, este luchando por un puesto Champions, ha sido una goleada. Barça 8, Madrid Club de Fútbol Femenino 0, incluido un doblete de la defensa Marta Torrejón. El Madrid FF se queda a 2 de puestos Champions que marca el Atlético de Madrid y el Barça aventaja en 12 al Real Madrid a falta de 15 por disputarse y con el gol la verás a favor. Esto es que si el Barça gana al Granada el sábado a las 8:30, hagan lo que hagan las blancas, serán campeonas de liga.
8:54, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quiero una napolitana... Ah, y un zumo de naranja.
Hijo mío, toma mejor un sándwich vegetal, que es más sano. Y el zumo de naranja hay que bebérselo rapidito, que se elevan las vitaminas.
Bueno, vale. ¿Me dice cuánto es?
4,70, hijo.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros masiva, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
Oír bien no puede esperar. En GAES puedes cuidar tu audición con una revisión gratuita. Eso puede seguir diciendo que oyes casi bien, casi sin subir el volumen del televisor, porque lo entiendes casi todo. ¿Te pasa? Llama a GAES, tu experto en salud auditiva, para una revisión gratis. O en GAES.es. No esperes más.
8.000 millones de personas en la Tierra. 175.000 especies vegetales. Aproximadamente 308.000 tipos diferentes de plantas con flores. Todo esto depende de un gesto minúsculo pero indispensable que hacen las abejas y otros polinizadores. Hoy, Foxy aporta su pequeño gesto hacia ellos con el compromiso de proteger la biodiversidad. Papel higiénico y papel de cocina Foxy Love the Bee. Protejamos a las abejas juntos.
Ya hemos contado lo de Nadal anoche, toca contar lo de Alcaraz Arauz esta tarde, que ha seguido el mismo camino que el tenista Managorí.
Sí, Andrés Rublev ha acabado con la aventura de Carlos Alcaraz en el Mutua Madrid Open tras 15 victorias y casi 3 años invicto en un partido en el que ruso ha sido superior, excepto en el primer set. La primera manga se la llevó el murciano por 6-4 y a partir de ahí Rublev fue un ciclón y se llevó el partido para meterse en semifinales. Alcaraz ha dicho que tenía agujetas en todo el cuerpo y sobre todo en el antebrazo tras el partido de ayer ante Struff, pero eso sí, valora de manera muy positiva su paso por Madrid.
Es una semana muy, muy positiva. Bueno, un día antes de empezar el torneo no sabía si iba a poder jugar y aquí estamos. Hemos llegado a cuartos, hemos jugado grandes partidos a un nivel bueno, creo yo, y que en general ha sido positivo. Obviamente, una vez entro a pista no me gusta perder.
El número 3 del mundo a la calle y el número 2, Abel Madrigal, también se retira del torneo de Madrid.
Yannick Sinner ha anunciado esta tarde que no podrá jugar mañana su partido de cuartos de final ante Aliassime. Sinner no ha superado los problemas en la cadera que le atormenta desde hace un tiempo y ha preferido retirarse para no poner en riesgo su participación en Roland Garros.
Vamos con baloncesto en directo. Tenemos tercer partido de la Euroliga entre el Baskonia y el Real Madrid. Si gana el conjunto blanco, José Ángel Peña se meterá en la Final Four. Eso arrancó hace 27 minutos.
Sí, pero Charly, se demora el comienzo del segundo cuarto debido a un problema en el marcador. Rueda de tiros para que no se queden fríos los jugadores. Al término del primer cuarto, igualdad en el marcador. Baskonia 22, Real Madrid 22, máximo anotador en este primer episodio, Costelo, en lo que, como dices, es una auténtica final para Baskonia. Se pierde a la calle.
El Barça anoche, Gil, recuperó el factor cancha y lo hizo además con polémica arbitral.
Sí, victoria en la prórroga 80-82 en un encuentro donde los griegos se quejaron muy mucho de la última jugada. Falta del Petrusev, falta del jugador griego Petrusev sobre Jabari Parque, que los árbitros dieron con 3 tiros para el conjunto azulgrana, acción que acabó decidiendo el partido. Tan es así que hoy la Euroliga ha emitido un comunicado donde afirma que esa falta se señalizó correctamente por parte de los colegiados, pero también reconocen que faltando 16 segundos para el final del partido, se comieron una retención de más de 5 segundos en un saque de Tomas Satoransky. Sea como sea, la serie 1-2 para el Barça, mañana el cuarto, también en Atenas, a las 18:45.
Tenemos Euroliga, pero hoy también tenemos ACB, Raúl Liñares.
Dos partidos aplazados de la jornada 31. Lucan Murcia le ha ganado 82-75 al Zaragoza y acaba de comenzar el nuevo Tenerife Unicaja. Por el momento, restan 4 minutos para terminar el primer cuarto. Lenovo Tenerife 17, Unicaja 9.
En la NBA Parra, los Celtics están pendientes de Porzingis.
El pívot de Thon se retiró lesionado del cuarto partido, tiene afectado el sóleo de la pierna derecha y aunque los Celtics no han dado un plazo de baja, lo más normal es que no pueda jugar en las próximas 2 semanas. Sin Porzingis, los de Boston reciben esta noche a los Heat y si ganan, pasarán a la segunda ronda. En el otro partido de la jornada, los Mavericks de Luka Doncic visitan en Los Ángeles a los Clippers. con la serie empatada a 2.
En Fórmula 1, noticia bomba, Carlos Miguel, Adrian Newey se marcha de Red Bull.
Primero Adrian Newey, vendrá luego Max Verstappen, no lo sabemos, se cree que no tiene relación, pero el caso es que el mago del diseño, el director técnico padre de muchos de los monoplazas campeones de la escudería austriaca, deja Red Bull y lo va a dejar después del primer trimestre de 2025. Ha podido negociar una marcha temprana para poder trabajar con su nueva escudería en el coche del cambio, el coche de 2026, y todo apunta, como adelantamos en el partidazo de COPE, a que será su nuevo destino Ferrari.
En ciclismo, Quique Iglesias, faltan 3 días para que arranque el Giro de Italia.
Lo hará en Turín con Pogacar y todos sus rivales ya. Finalmente habrá 5 españoles, ya que el Polti Cometa ha incluido al joven Fran Muñoz, de 22 años. Hoy en el Gran Premio de Frankfurt en Alemania ha sido segundo Alex Aramburu, por detrás del sprinter belga Van Gils.
Aquí lo dejamos, Ángel, más deporte a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño.
Carlos, nos escuchamos.
Adiós.